Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio, una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café, un espacio para estas reflexiones espirituales y pastorales que nos va dejando la misma vida, la iglesia, la vida humana. Pues precisamente dentro de estos escenarios de reflexión hay un tema, yo creo que vigente, y más dentro de estos días, hace algunos días por ahí, dentro de las festividades comerciales, y yo sé que es un poquito polémico dentro del ámbito religioso, se celebraba la fiesta de disfraces, ¿no? Resulta que en esta fiesta o en esta celebración comercial que se realiza, bueno, las personas se disfrazan, tienen por ahí sus disfraces, los niños, los adultos también, es más, creo que actualmente también las mascotas. Pero más allá del significado de esta celebración, hay un simbolismo particular que reúne a las personas en el día de los disfraces, ¿no? Y es que disfrazarse es ponerse un traje de eso que no eres, pero que parece llamativo para los demás, ¿no? Esta celebración, donde muchos llevan máscaras, vestidos que no pertenecen quizá a su vida habitual, nos hace pensar en un tema que viene bien hablar en la actualidad, y es precisamente la identidad, mostrar lo que no somos. Entonces, hoy nos viene bien hablar de ello, y para ahondar en este tema hemos traído una invitada que vamos a dialogar, vamos a tomarnos un café en son de la identidad, de mostrar muchas veces eso que no somos, como este día que ya pasó y que en diferentes escenarios comerciales se celebraba, ¿no? Entonces tenemos a Daniela Gómez. Daniela Gómez es psicóloga clínica, es líder de un proyecto educativo llamado MindCare y actualmente pues es docente. Ella está con nosotros aquí en el Último Café, así que Daniela, bienvenida.
Hola Angie, muchas gracias.
Pues Daniela, tú eres psicóloga y hoy, como lo mencionábamos, queremos hablar de algo más allá que esta celebración comercial, y es la identidad, ¿no? Muchas veces mostramos eso que no somos ante la sociedad y en ocasiones nos hace daño y le hace daño al otro. Pero entonces, para iniciar, ¿qué es identidad, Daniela?
La identidad es básicamente ser genuinamente quienes somos. ¿Sí? Digamos que hay un concepto que nos ha traído un poco o que está muy vinculado al tema de identidad, y es el tema de la autoestima. Socialmente, culturalmente nos han vendido un poco la idea de que la autoestima buena quiere decir que yo me crea capaz de todo, que yo me crea súper bonito, que yo sienta que puedo hacerlo todo, y no necesariamente. De hecho, vemos que el concepto real de autoestima sana es entender que si bien tengo muchísimas cosas buenas, tengo cosas malas, tengo errores, tengo dificultades, no soy la persona más cool, no le caigo bien a todo el mundo, pero que a pesar de eso puedo seguir intentando mejorar, uno, y dos, puedo amarme de esa manera. Ese es el concepto, digamos, verdadero de una autoestima sana. Entonces, la identidad está muy vinculada a ese concepto. La identidad nos habla de quiénes somos y nos da, digamos que una buena identidad no solo nos plantea el concepto un poco egocéntrico de quién soy, sino para qué estoy acá, ¿sí? Nos da un propósito. Wow. Ese, digamos que sería el concepto a grandes rasgos, la explicación de qué sería identidad, quién soy, para qué estoy acá. Y normalmente ese para qué no está vinculado solo a mí mismo, sino está vinculado al sentido de comunidad.
Yo creo que aquí es importante resaltar esto que tú mencionas, que es el para qué, porque Claro, en ocasiones nos preguntamos ese quién soy, pero nos cuesta descubrir cuál es nuestro propósito, ¿no? Nos cuesta descubrir que tenemos ese propósito en nuestras vidas basados precisamente en ese conocimiento de sí mismo, pero ahí es cuando en ocasiones empieza a perder esa identidad. ¿Cómo hacemos, Daniela, para ir descubriendo o para ir respondiéndonos a esa pregunta tan importante del para qué? Que además, Daniela, se ha convertido en una pregunta significante hoy en día, no solamente para redescubrirnos o para enlazar esa identidad, sino que se ha vuelto una pregunta muy importante en las diferentes situaciones de la vida, ¿no? No preguntarme el por qué, sino el para qué, es decir, el propósito. Entonces, ¿cómo respondernos a esa pregunta del para qué e ir encontrando esos lazos de identidad?
Bueno, digamos que lo que dices ahorita, que ahorita o más hoy en día es un poco más necesario saber ese para qué, o simplemente nos hemos hecho más conscientes de lo importante que es conocer ese para qué. Digamos que en parte es cierto y en parte no es tan cierto, considero. Porque realmente cuando hablábamos de corrientes filosóficas, de todas las que vimos, de todos los estudiosos anteriormente, lo que hacían o sentarme a reflexionar sobre algo es pensar en el para qué, ¿sí? Llevamos en este intento de descubrirnos como humanos, como seres, como parte de una creación, muchísimos años, ¿sí? Creo que precisamente eso hace parte del propósito, seguir reflexionando sobre lo mismo. Me preguntabas cómo sería un proceso de encontrar esa identidad. Y creo que hay varias aristas en esto. Lo primero es, al ser un proceso, no es algo que tú la tengas clara y sea estático, ¿no? No es algo que tú un día digas, oh, hoy la tengo clarísima, yo en la vida quiero hacer esto y voy a hacer esto y no sé qué. Porque seguramente si un día lo tienes claro, el otro día se derrumba por X o Y motivo y eso no te hace ya no tener propósito, simplemente te hace tener la necesidad de reconstruir. Ahora, hay varias cosas que inciden en encontrar un propósito. Si nos vamos por la parte un poco más vocacional, pues vamos a encontrar que para mirar un propósito seguramente voy a tener que mirar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis intereses, en qué soy bueno, qué cosas de pronto no soy tan buenas, pero me apasionan totalmente y quiero mejorar en eso. O incluso a veces, ejemplo, voy a dar un ejemplo súper claro, yo amo el fútbol, pero siempre he sido súper tronca y súper torpe, pero el fútbol hace parte de mi identidad, ¿sí? El fútbol es alguien, si alguien dice fútbol, lo más seguro es que pueda pensar en mí, las personas cercanas a mí normalmente siempre van a pensar en mí, no sé, al invitarme un partido o lo que sea, a pesar de que el fútbol no sea una habilidad en mí. Entonces, es esa parte vocacional, o sea, lo que soy buena, lo que me queda fácil aprender o las cosas que me gustan, pues son una parte de lo que puedo tener en cuenta para mi propósito. Lo otro es pensar qué cosas son importantes para mí como persona, ¿no? Entonces, no sé, hay personas para las que es importante una estabilidad económica, supongamos. Bueno, eso es lo que para esa persona es importante y en parte su propósito va a estar ligado seguramente a un trabajo o a un tema que le permita alcanzar ese propósito. Para otra persona lo más importante es la tranquilidad, entonces de pronto va a ser una persona que esté más enfocada en trabajar en su bienestar, en de pronto no estar tan estresado como otras personas podrían mejorar. Otras personas tenemos un propósito mucho más dado a las personas, al bienestar de otros o de nosotros mismos. Por ende, tendemos a ser esas personas que nos enfocamos más en el bienestar de la comunidad. Eso no nos hace a unos más buenos y a otros más malos. Eso simplemente nos hace personas con propósitos diferentes. Si así lo vemos desde la parte vocacional, si así lo vemos desde la parte un poco psicológica, para cada quien es importante. Sin embargo, creo que a nivel espiritual, el propósito, bueno, acá sí viene algo y es: fuimos creados por Dios para Dios. Encontramos propósito cuando nos damos cuenta de que somos hechos por el Creador, o sea, el mismo que creó el arbolito perfecto que se ve, es el mismo que me creó a mí y puso algo en mí que tiene que ver un poco con estas habilidades, intereses, puso sueños en mi corazón, puso personas que me permitieran acercarme a lo que es importante. Entonces, todo esto se va juntando un poco para que pueda tener como objetivo darle gloria a Él. Ahora, darle gloria a Él no necesariamente es no sé, ser un sacerdote o dirigir comunidades o ser el presidente del mundo, ¿no? No, darle gloria a él incluso muchas veces es en abrazar a mi mamá. El darle gloria a Dios no necesita una cosa gigante que muchas veces nos han planteado de eso, sino que tiene que ver mucho más con las acciones chiquiticas del día y que básicamente nos permiten dar un paso hacia nuestro propósito. Tenemos propósitos un poco más inmediatos y un propósito eterno. Un propósito eterno, y ojalá todos lo alcanzáramos, sería estar con el Padre. Pero propósitos chiquiticos, o así le digo yo un poco, es ese cómo puedo hacer mejor la vida de las personas que están a mi alrededor y cómo puedo hacer mejor mi vida también. Obviamente es importante cuidar de mí, tener propósito, tener momentos chéveres, porque no estamos acá pues para estar amargados y tristes todo el tiempo. Y de la misma manera, cómo desde donde yo estoy puedo generar una esperanza, tal vez en medio de todo lo que
Total.
hay. Creo que esas son las partes que podría hablar de cómo empezar a mirar cuál sería mi propósito.
Total, es ser grande y digamos que desde esta dimensión espiritual que también tocas, que sabemos que para muchos oyentes también es importante, es ser grande desde esos pequeños detalles que en ocasiones se nos van, que en ocasiones se nos fumigan porque nos hemos quedado pensando en cosas tan ambiciosas que está bien, pero que en ocasiones no nos damos cuenta que ese milagro tan grande está ahí al lado. Y ahí empezamos a encontrar ese propósito. Ahí empezamos a encontrar ese propósito para nosotros mismos, pero al mismo tiempo ese propósito que Dios ha tenido con nosotros mismos. Daniela, tú hablabas dentro del marco de la identidad, de ir descubriendo también ese propósito, un tema y un término muy especial, y es el tema de la autoestima. Tener identidad nos proporciona una visión muy satisfactoria de nosotros mismos, de lo que nosotros reflejamos a través de nuestras seguridades, de la forma de afrontar, de interactuar en diferentes contextos. Muy seguro, si no tenemos en nosotros marcada esa identidad que hace parte de nosotros, pues lo vamos a ver reflejado en esos diferentes escenarios. Entonces, Daniela, ¿cómo podríamos identificar que el autoestima es un eje primordial dentro de esa construcción de identidad? Y si en este momento para muchos oyentes, no sé, sienten que su autoestima está en esas áreas de la vida que uno quisiera trabajar más, ¿cómo forjar el autoestima, esa revisión del yo para crear nuestra propia identidad?
Bueno, Angie, el autoestima es uno, comúnmente o en el lenguaje coloquial hablamos de autoestima con un concepto como básicamente querernos en términos muy, muy, muy generales, pero esto viene acompañado de otras cosas. Es decir, el autoestima es solo uno de los autoesquemas, ¿sí? ¿Qué pasa? Los autoesquemas son varios, de pronto me descachen alguno, pero los voy a decir. Está el autoestima como tal, definido básicamente como sí, el aprecio que puedo tener hacia mí mismo como ser. Está la autoeficacia. La autoeficacia es la percepción que yo tengo de las capacidades que tengo para afrontar o no afrontar X situaciones. Está el concepto de autoimagen. En autoimagen, ¿qué vemos? Básicamente es sí, solo lo físico. ¿Cómo me percibo en temas físicos? Sí, está el autoconcepto y es, este ya es un poco más complejo y es qué concepto tengo de mí misma, valga la redundancia, con respecto a cualidades, defectos, sueños, metas, qué puedo alcanzar, qué no puedo alcanzar. Y estoy segura de que me falta el quinto, que no recuerdo, sé que son cinco, pero básicamente todo eso es lo que construye los autoesquemas. Respondiendo a lo que me decías, es ¿cómo podemos fomentar eso de una manera más saludable? ¿Sí? La solución o el mundo actual nos dice básicamente, es muy chistoso, no sé si la palabra sea queja, pero siempre me ha causado mucha controversia que el mundo nos pone en dos lados supremamente opuestos, ¿no? Está el este de no te dejes, ve con toda, tú puedes con todo, si tú te pones tal disposición lo vas a lograr y no sé qué, pero al mismo tiempo te llena de un montón de influencia de, claro que lo puedes lograr, pero tienes que ser perfecta, tienes que tener el pelo de tal manera, tienes que casarte a los 22 con el hombre que sea igual de perfecto a ti, que tenga todos los valores, tienes que tener plata, carro, casa y beca antes de los 20, y dice, Dios mío, a los 25 no tengo ni la mitad de eso. Entonces, obviamente, nos pone estas dos posiciones, ¿no? Que de entrada nos desgasta porque construir una identidad en medio de estas dos presiones es supremamente difícil. en que tengo que ser perfecta, pero al tiempo no tengo que ser perfecta, porque nadie me puede decir yo qué hago y qué no hago. Pero al tiempo sí me estoy dejando guiar totalmente por lo que están diciendo que haga. Entonces, lo primero que creo que es importante es saber que ni lo uno ni lo otro, ni ahorita ni en 1000 años, ¿a qué voy? Claro, venimos de personas o venimos de unas generaciones que sí eran mucho más obedientes o eran mucho más, no sé si la palabra sea obedientes, pero sí mucho más dependientes de lo que otros les dijeran o de lo que otros quisieran hacer con ellos. Y no está mal, simplemente era la forma de vivir de antes, ¿sí? Pero ahora que viene un poco este tema de ser más libres y demás, creo que de libertad poco, la verdad, siendo muy honesta, y ahí sí creo que meto mucho a Dios, y es, pues creo que esa libertad la alcanzamos en Cristo, ¿no? No la alcanzamos como haciendo o no haciendo, o si hago todo lo que yo quiero, soy libre, no, creo que ahora soy esclava, pero de otras cosas. Pero sí creo que construir una autoestima más saludable me permite a mí, primero, conocer, porque a veces, y juntándolo un poco con el tema de hoy, tengo máscaras hasta conmigo, que es una de las más difíciles. Pues si tengo máscaras conmigo, pues jamás me voy a dar cuenta de que las tengo con el resto, por ende, pues las voy a mantener por mucho tiempo. Pero sí creo que la primera parte es conocerme, no tener miedo a conocerme. Muchas personas, como nos han vendido esta idea de ser perfectos, y ni siquiera hay una definición exacta de qué sería perfectos, porque para cada quien es una cosa diferente. En esta lucha por buscar esa perfección, muchas veces prefiero no darme cuenta de que me equivoco, prefiero no darme cuenta de que tengo fallas, prefiero no darme cuenta de que tengo el pelo más crespo de lo que me piden, prefiero no darme cuenta de que a veces soy más brava de lo que debería ser. Y es el primer paso, es decir, yo no puedo trabajar en algo que no he reconocido. Entonces, lo primero sería conocerme, ¿sí? Saber qué cosas buenas tengo y qué cosas malas tengo. Y eso me permite a mí tumbar uno de los primeros pensamientos, y es todo lo hago mal, todo lo que soy yo es imperfecto. No es cierto, uno, si lo veo muy desde la percepción o muy desde el concepto más psicológico, pues no, evidentemente no tiene sentido. Todas las personas tenemos un montón de cualidades como tenemos un montón de defectos. No eres tú, somos todos. Y si lo vemos desde el tema espiritual, pues hey, Dios no hace cosas malas. Claro, obviamente tenemos errores, eso está claro, pero pues no está mal. No sé, un día no se levantó y dijo, se me dañó la vasija, dejémosla así. No. Entonces digamos que bajo esa premisa, la primera mentira es, ¿todo lo hago mal? No todo. De hecho, cualquier pensamiento totalitarista, es decir, de blanco o negro, o lo que decimos en psicología como sesgo dicotómico, y es verlo todo blanco o negro, es mentira. Todos los nunca, todos los siempre son mentiras. A nivel social, los únicos verdaderos es Dios te ama. De resto, de ahí para allá, descuenten. Porque realmente es una visión, y es algo que nos complejiza mucho también generar una autoestima sana, y es ver todo como, ok, o soy un fiasco o soy perfecto. Hay una escala de grises gigante en la mitad. Ojalá todos echáramos más hacia la parte de perfección, pero no pasa nada. Y lo mismo, la vida es un ciclo. Hay temporadas en las que somos más buenos, si así se pudiera decir, odio esa palabra porque no se trata de un juicio de valor, en las que soy más centrado en lo que quiero, tal vez, y otras en las que menos, por características o por situaciones tanto externas como internas. O sea, la pandemia nos volvió un asco a todos, y gracias a Dios ahí vamos pedaleando e intentando llegar al otro lado. Pero eso no nos pasó, no sé, no solo le pasó a Angie, no solo le pasó a Daniela, le pasó a todo el mundo. Y algo que me encanta de las personas es darnos cuenta de eso, de que juramos que somos los únicos que la embarramos o que nos equivocamos, cuando todo el mundo. La cuestión es esa, que siempre está la máscara perfecta para ponernos delante del resto. Siempre está la foto de Instagram, ¿no? Uno no sube a Instagram una foto, no sé, uno sube fotos a Instagram haciendo ejercicio, uno no pone sus fotos de Instagram echada en la cama, durmiendo y comiendo palomitas. Es así de fácil. A pesar de que haga ejercicio un día y los otros 5 esté comiendo palomitas en la cama. Es más eso. Eso creo que es una cosa muy importante. Reconocernos, uno. Dos, darnos cuenta de que todo no es ni blanco ni negro, sino que hay una gama gigante de grises en la mitad, que además, al ser personas y tener un ciclo de vida, valga la redundancia, pues somos cíclicos, por ende las cosas van cambiando, todas las temporadas son diferentes. Las cosas que me preocupan ahora no me preocupaban hace 10 años, o las cosas que hace 10 años me preocupaban seguramente en este momento no tienen ninguna importancia para mí. Y las personas cambiamos muchísimo, algunas para bien o para ser personas más con mejores características para otras, y algunas lamentablemente no tanto. Y eso no nos hace buenos o malos, simplemente nos hace personas que estamos en constante cambio, y que ojalá todos decidiéramos un día pues echar un poquito más hacia la parte positiva, si así se pudiera decir. Pero pues eso solo nos hace eso. Lo otro es tener claras cuáles son mis cualidades, así sea una, no importa. No sé, yo creo que nunca me animé más pequeña a jugar fútbol, de pronto ahí no hubiera sido tan torpe, pero cuando empecé a jugar fútbol en la universidad, pues ya era muy tarde, obviamente para un tema muy atlético y demás, siempre se requiere que uno empiece muy pequeño, y siempre la he tenido clarísima que no soy buena jugando fútbol, pero amo jugar fútbol. Entonces, hace parte de eso, ¿no? Reconozco cuál es mi habilidad de ser persistente, pero mi debilidad es que soy súper torpe, entonces, cuando me acerco a algo, es decir, si yo ya sé que soy mala, pues si no hago un gol no me va a dar tan duro que si no lo supiera.
Claro.
Sí, esa es la otra. Reconocer muy bien en qué cosas soy muy buena. Y de la misma manera reconocer en qué cosas definitivamente me cuestan. Y esas cosas que me cuestan, seguramente muchas no cambiarán del todo. Y las que cambien, pues igual van a ser un proceso. Habrán días mejores que otros. Y así son las cosas con todos. No somos los únicos que tenemos defectos. No sé, es que no quiero decir más mentiras. Es imposible que si tú has dicho mentiras toda una vida, al otro día dejes de mentirlo. Bueno, digo imposible en términos humanos. Si hoy te fumaste 12 cigarrillos, el hecho de que mañana te fumes 11 es un proceso, es un progreso, ¿sí? Claro. Y en parte también, y ahí también juntándolo con la parte espiritual es, recordemos lo que dice la palabra, ¿no? O sea, Pablo le decía, hey, por favor, quítame este aguijón. O sea, 3 veces le he pedido, quítame esto, y en las 3 veces él me ha dicho, mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso creo que es una de las vainas más, no sé, como boom del mundo, y es como ahí donde yo definitivamente no puedo, ahí donde definitivamente yo soy débil, él es fuerte. Y por eso, y es en esas dificultades o debilidades en donde se va a ver la gloria. Pues porque las cosas que hizo buenas, pues sí, chévere. No sé, no tengo muy claro en una cosa que sea buena. Tal vez en esto de las personas, pues en ser como cálida con las personas, tal vez. Pero eso es algo que siempre ha sido muy innato de esa manera. Entonces yo nunca he podido decir como, oh, es que es algo que yo hago. No, jamás, no sé, Dios me puso así, ya fue.
Claro,
cosa muy diferente a cuando yo he tenido que luchar, no sé, ejemplo, con mi autoestima no es la más sólida, a pesar de ser psicóloga, a pesar de ser creyente, no soy la persona que más se quiera a sí misma, no tengo una autoimagen muy positiva, pero ha sido una lucha, y cuando le algo a alguien con respecto a eso, creo que hace sonreír un poquito más a Dios, y creo que desde esa vulnerabilidad también hace sonreír a la persona a la que le estoy diciendo, y si no la hace sonreír, por lo menos la hace sentir entendida. Entonces creo que esas son las partecitas de fomentar una autoestima sana, estar con personas que nos rodeen, que nos empoderen, y cuando digo empoderen, no es esa positividad tóxica de sí, vamos con todo y todo y bla, y nada, personas que nos empoderen son personas incluso que nos confrontan, son amigos que nos dicen, upa, por ahí no es, o nuestros papás, o un profesor, o un jefe, ¿sí? Que nos diga, por ahí no es. Eso también es empoderarnos, porque pues si todo está bien, pues que tendríamos que mejorar nada.
Sí, claro.
Entonces, eso está bien, no tenerle miedo a la crítica. Sí, a nadie le gusta que lo critiquen, pero es un poco el, ok, si me están criticando es por algo. Muchos sí, es porque la otra persona pues tiene heridas en su corazón y no es muy cool con lo que me dice. Pero muchas en serio son reales. Creo que tomarnos el tiempo de escucharlas y analizarlas. Habrán cosas que sí, habrán cosas que no. También como dice la palabra, escúchalo todo, desecha lo malo, ¿sí? Es un poco no temerle tanto al hablar con el otro, que nos diga qué cosas bien, qué cosas no. Por ejemplo, en una relación de pareja, creo que es algo supremamente importante para construir una relación sana. Es eso. Ok, ¿qué cosas crees que son buenas? ¿De qué manera te parece que esto podría ser? ¿De qué manera no? Y hacer como esas concesiones que se pueden, digo concesiones en que pues estás con alguien y desean tomar una decisión juntos, pero de la misma manera en la que uno la hace en cualquier relación, como es un contrato laboral también, digamos, es hacerlas con uno mismo. Creo que esas serían como las recomendaciones o las formitas más prácticas de tener una autoestima más sana.
Reconocernos, conocernos, entender que, como tú lo mencionabas, no es blanco ni tampoco negro, hay una gama también de grises, y es importante, algo que llama mucho la atención es reconocer esa vulnerabilidad, y eso es importante, y acá en el último café también hemos tenido invitados que en medio de la experticia, en medio de, por ejemplo, la labor de Daniela, de ser psicóloga, de acompañar estos procesos donde se hablan de autoestima, y en general se reconoce también esa vulnerabilidad, porque es que estamos todos montados en la misma barca, como lo dijo el Papa Francisco, y desde allí es importante apoyarnos en esos procesos, entender y construir precisamente esa identidad. Pues qué importante. importante es reconocer cada uno de estos aspectos para construir no solo esa autoestima, sino que a partir de esa autoestima vayamos construyendo nuestra identidad, porque como tú lo decías, Daniela, a partir de ello es que en ocasiones construimos realidades que no son sobre nosotros mismos. Y en efecto, pues esto nos hace mostrar ante muchos la persona que no somos, empezando porque nos mostramos a nosotros mismos eso que no somos, como diciéndonos esas afirmaciones como tú no puedes, tú no sirves para esto. Ahora bien, está bien que, como lo dice Daniela, reconozcamos para qué cosas hemos nacido, somos innatos, como también para qué otras no. Entonces, desde allí vamos construyendo en ocasiones también esas máscaras, que es precisamente esa palabra que hoy queremos también profundizar, además de tener claro qué era eso de identidad. Pues Daniela, ¿qué son las máscaras? Nos mimetizamos, así como es el día de la celebración de los disfraces y demás, en ocasiones en la vida nos estamos mimetizando constantemente, y creo que tú lo nombraste ahorita, las redes sociales también han sido como ese boom para propiciar eso, como en otras ocasiones no. Pero entonces, ¿qué son las máscaras, Daniela? ¿Y por qué las estamos utilizando en ciertos momentos de nuestra vida?
Ok, ¿yo qué puedo decir que son las máscaras? Las máscaras básicamente es eso que yo, literalmente como una máscara física, yo me pongo para tapar parte o toda mi cara, ¿sí? Por definición sería esa, en términos, digamos, de lo que estamos hablando hoy. Tiene que ver con qué cosas yo aparento, tanto físicamente como espiritualmente, como intelectualmente, o como emocionalmente, o de cualquiera de las áreas de las personas, qué cosas aparento para no mostrar lo que realmente soy. Cuando hablamos de lo que realmente soy, uno no tapa algo bonito. Es decir, si yo tuviera la cara de Natalia París, pues claramente no me pondría una máscara, ¿sí? Uno tapa las cosas que no le gustan o las cosas que considera que al otro no le van a gustar. Eso es una máscara. ¿Y por qué las usamos? Precisamente lo más importante o la razón principal para hacerlas es miedo. Puro y físico miedo. Miedo del otro. Miedo de lo que el otro vaya a decir. Y miedo de que eso que esa persona diga se convierta en lo que soy, de alguna manera. Me da miedo mostrar que, lo que hablamos de las redes sociales, me da miedo mostrar que no soy tan disciplinada con el ejercicio, por ejemplo. Me da miedo mostrar, ¿por qué? Pues porque en esta sociedad castigan a las personas que son más gorditas, o castigan a las personas que son perezosas. Y en este mundo, pues todo el mundo súper fit y con los cuerpazos y la vida, y mejor dicho, que nunca se comen un dulce. Yo qué voy a andar mostrando que me la paso comiendo chocolatinas. Sí, y precisamente creo que eso es algo de la evolución. No me refiero a evolución como movimiento, sino evolución de la evolución de cada día de las personas. Y es un tema de que los niños no tienen máscaras. Los niños son genuinos.
El y yo tema creo que tú nos lo puedes relatar muy bien desde esa labor también que estás haciendo como docente, ¿no?
Sí, total. Yo, bueno, en este momento no doy clase a niños tan chiquitos. Yo doy clase ya cuarto, quinto, y a los grandotes noveno, décimo y once. Pero pues sí, he trabajado muchas veces con niños chiquitos y es increíble lo que pasa. Un niño no tiene miedo a decir nada. Un niño incluso muchas veces puede ser impertinentes porque en su genuinidad ellos no saben. Si ellos no saben, ellos no sé. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper genuino, y es un niño pequeño no tiene temor si, por ejemplo, está malito del estómago y se le sale un gas. El niño se ríe, el niño cuenta, el niño, ¡ay, es que estoy enfermo! El niño, ¡ay, es que mi mamá me dio un remedio! ¿Sí? Los papás son los que se ponen morados de, ¡por Dios, usted por qué hizo eso! No, eso no se dice en sociedad. Y claro, evidentemente hay normas sociales y culturales que debemos seguir, ¿sí? Está bien. Es normal, pero pues a lo que vamos en el caso de los niños es que un niño no tiene miedo del otro, no tiene miedo de que lo que piense o diga pueda ser usado en su contra o en contra de alguien más. Si el niño es gordito, no le importa, el niño ni siquiera se ha dado cuenta de que es más grande que el resto de sus compañeritos. Eso es algo que yo admiro profundamente de los niños, tanto en mi familia. Bueno, mi familia no tengo muchos chiquis, mis sobrinos siempre crecieron lejos de mí. Pero sí, en personitas cercanas a la casa, como ya cuando empecé a trabajar con niños, y es la genuinidad. Un niño es demasiado inocente y en esa inocencia no busca aparentar absolutamente nada. Cosa que empieza a dañar mientras crecemos.
Claro.
Y es que empecemos desde la casa. No, eso no se dice, no, eso no se hace, no, no sé qué. Vaya, salude, vaya, ponga, vaya, haga, vaya, diga. Insisto, obviamente son valores y son cosas que debemos enseñarles y eso está bien. Pero así como hay cosas que son sanas, como enseñarle a un niño a saludar, pues hay cosas que de pronto no, y es desde casa cuando le empezamos a decir al niño, como lamentablemente en este trabajo, bueno, en la sociedad obviamente lo he escuchado, pero en el trabajo mucho más, mamitas de, ay, es que yo hago que mi hija, no le estoy dando almuerzo porque como está tan gordita, entonces no le voy a dar almuerzo hoy porque pues no, ¿para qué? Para que a la niña me le empiecen a decir gorda, no, más bien no. O niñas que de pronto son más inquietas que otros y prefieren la fácil, mediquémosla, eso. Mejor que se quede dopada. Es un niño. ¿Cómo le vamos a pedir a un niño que no se mueva? Claro, hay condiciones, hay algunas diagnósticas, hay algunas dificultades que obviamente debemos abordar. Pero, hey, pedir a un niño que no se mueva es imposible. Si no se mueve, me preocupo, más bien. Este tema digital, lo que estamos metiendo los niños, que tengo que ser el mejor en el juego, tú tienes que ser siempre el mejor. Obviamente los papás lo hacen con la mejor intención. Estamos hablando de papás normales, pues obviamente habrán casos atípicos que lamentablemente no quieren lo mejor para sus hijos. Pero pues estamos hablando de una comunidad sana que busca que sus hijos sean los mejores, claro que sí. Pero en medio de quiero que seas el mejor, cuando hablamos de mejor nos vamos hacia el mejor no se equivoca. De hecho, algo que a mí me sorprende, trabajé con dos chiquis el año pasado, bueno, este año hasta mitad de año, y era lo poco tolerantes a la frustración que son. Claro, estamos en una comunidad, en un tema cultural que todo lo tienen. Ellos dicen, ¡ah, quiero tal cosa! Y de una vez lo tienen porque papitos no quieren verlos llorar. Le hemos tenido muchísimo miedo a que se frustren. Y pues lamentablemente cuando crecen y se les rompe la burbuja, pues no tienen habilidades para afrontar la frustración. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que buscar otra máscara, ¿sí? Las máscaras empiezan más o menos cuando yo empiezo a tener conciencia del otro y de lo que el otro empieza a generar en mí. Si hablamos de desarrollo o de ciclo de vida, es más o menos sobre los 7, 8 años. Ahí empezamos a decir mentiras. Antes de decir mentiras, los niños dicen mentiras seguramente para evitar consecuencias negativas. No sé, pues más bien digo que no hice esto para que no me regañen, para que no me peguen. Sí, esa es más o menos la utilidad de los niños con respecto a la mentira. Un niño no dice mentiras per se, un niño siempre va a tener una justificación. Y si las dice per se, seguramente sea modelo, seguramente sea porque los papás o ha visto que lo hacen, ¿no? Es el típico, ay, no voy a decir que estoy acá, papito, shh, shh. Mi mamá manda a decir que no vino.
Sí.
Pero después de eso es cuando empezamos a tener conciencia, obviamente más o menos de los 7, 8 años, somos muy dependientes de lo que digan los otros, nos empieza a importar muchísimo, sobre todo el par, el comentario del par. Lamentablemente los niños somos, en medio de esa genuinidad, somos extremadamente crueles. Bueno, son extremadamente crueles. Muchos tuvimos que lidiar con comentarios no tan chéveres, que seguramente no era la intención de la persona que los dijo, pero que sí causaron mucho daño. Y no fue una persona, fueron varias. Yo creo que todos alguna vez recibimos un comentario no chévere, bien sea de un aspecto físico, bien sea de un aspecto intelectual. O las personas que de pronto, y que también estamos creando, ya, no queremos hijos normales, sino que queremos hijos perfectos. No, yo te meto a ti desde pequeño a un deporte y además tienes que cantar, bailar, actuar, y además te tiene que ir súper bien en el colegio. Y en medio de esta presión y esos sueños frustrados, yo creo que más de los papás, ¿no? Creo que los que quieren meterle tanto a los niños son muchas cosas que ellos como padres tal vez no alcanzaron o no pudieron en su momento y ahora piensan que es la mejor manera de hacerlo y puede que esté bien. El problema es metérsela todo a un niño con una cabecita tan pequeña que quieres vivir, no quiere estar sujeto a 3 horas de ballet a la semana, 5 de voleibol, 3 de arte plástica y cuando termine voy a mi clase de francés mandarín. Porque además es lo que nos pide la sociedad, ¿no? Que los niños tienen que ser bilingües a los 10. Lamentablemente es cierto, pero tenemos niños máquinas y muy pocos niños corazones. Así les digo yo. Sí, y obviamente eso va a repercutir en personas o adultos máquinas llenos de máscaras.
Total.
Porque estamos hechos para vivir, estamos hechos para equivocarnos, estamos hechos para ser como Dios nos hizo. O sea, no vamos a aprender. O sea, si él quisiera hacer máquinas, nos hubiera tomado el tiempo de moldearnos, él hubiera hecho robots y ya fue. Que era más fácil, no pecaríamos, sería muchísimo más
total,
fácil.
Total, Daniela. Y qué importante que también revisar, muy seguramente habrán personas que nos escuchen y son padres, y qué importante que estemos muy conscientes de qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, cómo nos estamos planteando la formación de ellos, desde esos aspectos tan importantes que no solamente nos hacen o nos hagan pensar en nosotros, en nuestro bien, como lo mencionaba Daniela, sino en el bien de ese niño cuando se tenga que enfrentar a la vida, de ese niño cuando se tenga que enfrentar a la sociedad, de ese niño que va a ser auténtico, que va a ser genuino, que no va a tener la necesidad de hacer uso de esas máscaras basadas desde el miedo, ¿no? Porque en ocasiones también uno utiliza máscaras para cierto tipo de escenarios, de contextos, pero el talón de Aquiles está cuando basamos nuestras máscaras, esas máscaras que tenemos ante los demás, basados en ese miedo. Y Daniela, tú mencionabas el miedo como esa causa de las máscaras que en ocasiones utilizamos, pero ¿hasta qué punto, Daniela, el miedo se convierte en un amigo o en un enemigo? Esto te lo pregunto porque en ocasiones hay personas que se han quedado en el miedo y no han ido más allá, pero hay otras personas que el miedo ha sido como ese trampolín para salir, para ir más allá. Entonces, ¿cómo reconocer ese miedo entre positivo y negativo? No sé si catalogarlo así, pero que también hace parte de ese proceso de identidad que nos ayude o a construir máscaras o a mitigar lo que somos e ir más allá, impulsarnos, ¿no?
Sí, creo que la manera adecuada, Angie, de llamarlo sería un miedo funcional y un miedo desadaptativo. ¿Por qué? El miedo y todas las emociones tienen funciones. Nos han vendido que las emociones hay que eliminarlas, no hay que sentir porque tenemos que ser seres racionales. Y no es cierto, porque todas las emociones están o fueron creadas y segregamos esos neurotransmisores con cada emoción y tenemos amígdala cerebral porque la necesitamos, ¿sí? Las emociones, todas las emociones tienen una función. Entonces la tristeza, básicamente a grandes rasgos, la tristeza es una emoción que nos conecta con lo que es importante para nosotros. Es cuando nos sentimos tristes, es cuando buscamos el apoyo de alguien más y buscamos reflexionar sobre las cosas que no están tan bien en nuestra vida y cómo las puedo cambiar. Eso pasa en la tristeza. Si yo me siento feliz, no me pongo, ay, ve, ¿qué será? Cuando la selección gana, no nos ponemos a mirar qué hizo bien, no. Celebramos. Cuando hizo mal es cuando decimos, bueno, ¿cómo podemos modificar tal cosa? La rabia es una emoción que básicamente nos hace pelear, si así nos lo pudiéramos decir, por lo que es importante para nosotros. Miremos cómo se comportan las emociones en los animales, en los mamíferos, ¿sí? Entonces, un perrito bravo, ¿qué hace? Un perrito pelea por defender lo que es importante para él, por ejemplo, a su amo. Si le están haciendo daño a su amo, el perrito va con rabia a morder al otro, a corretearlo, a lo que sea. Esa es la rabia funcional. Lo mismo pasa con el miedo. Y es, hay un miedo funcional y un miedo no funcional. Ejemplo, el miedo. Tenemos dos opciones con el miedo. Está el tema de que nos paralicemos o está el miedo de que huyamos. Sí, pues ¿qué pasa? Las cebras ven un león, una cebra ve un león. ¿Qué hace la cebra cuando lo ve? ¿Qué crees que hace?
La cebra, pues corre.
Corre a salvarse. Sí, mejor dicho, la cebra va a huir, correr más rápido. Habrá momentos en los que la logre, habrá momentos en los que no y el león se la coma. Pero normalmente lo que hace la cebra es correr totalmente. ¿Pero qué pasa cuando llega a un lugar seguro y se da cuenta que, león, pues que perdió de vista al león? Vuelve a su estado natural. Regresa, cosa que nos pasa muy diferente a las personas. Los humanos estamos frente a una situación de miedo. Normalmente nadie a la primera situación de miedo se frena, porque el miedo lo que hace es impulsarnos. Normalmente no pasa a la primera. Los niños tienden a ser muy arriesgados. Un niño miedoso es muy poco probable. Y si es un niño miedoso es porque carga los miedos de los papás tremendamente. Sí, papito, no meta los dedos, papito, y sea como sea, igual el niño va a querer meter los dedos a la toma. Por curiosidad, el niño no tiene miedo. Sí, un niño pequeño no tiene miedo. Hay muy pocas cosas que le generan miedo. Eso quiere decir que cuando yo me doy cuenta de que sí hay una consecuencia negativa, evidentemente, supongamos, metí los dedos en el enchufe, hijo, puchica, ¿en serio me electrocuté? Listo, me genera miedo. Hasta ahí, pues de una u otra forma es funcional. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta que evidentemente el miedo me mantiene vivo. El miedo lo que hace es mantenerme vivo. Pero ¿qué pasa? Ese mismo miedo se me pasa a hablar en público. ¿Por qué? No, porque un día yo llegué, fui a hablar en público y me caí. Esas cosas pueden pasar. Me caí y se me burlaron. La gente se está riendo. Yo empiezo a sentir mucho malestar porque el miedo no se siente chévere en el cuerpo. Bueno, básicamente ninguna emoción no es que se sienta muy chévere en el cuerpo. Pues la alegría, por eso es que no nos gusta evitarla. Pero el resto de las emociones nos gusta evitarlas porque no se sienten chéveres. Con el miedo definitivamente, no, qué pena, me están mirando, me están haciendo. Ay, no, ¿cómo así? ¿Y qué empieza a pasar? Yo empiezo a generalizar. Ok, en este momento fue al hablar con tal persona. No, y no. Después me que hablar con un profesor, yo más bien ya por allá no voy. No, yo más bien me quedo acá. Sí, no, acá estoy bien. Ok, después tienes que hablar con alguien más. No, acá estoy bien. Y es la persona que definitivamente decide no sé, quiso estudiar comunicación social. Y dijo, no, pero yo para qué voy a estudiar esa vaina si yo no sé hablar con nadie, a mí me da pena. No, yo más bien me quedo aquí siendo ingeniera de sistemas. No está mal, no estoy comparando que una profesión sea mejor que la otra, sino que seguramente ese miedo la hizo devolverse a decir, en mi lugar seguro, en mi comodidad. Y hay
Total.
situaciones en las que está bien, es decir, yo le tengo fobia a las palomas, pues está clarísimo, yo a la Plaza Bolívar no voy. Muy psicóloga, muy creyente, muy lo que quieran, pero no me importa, no quiero trabajar mi fobia a las palomas. Lo que pasa con los miedos precisamente es eso, los miedos se generalizan, empiezan a generalizar otros estímulos, empiezan a generalizar otros contextos, entonces ya no solo me da miedo en tal contexto, ya no solo me da miedo tal estímulo, sino que más y más cosas. Entonces llega un punto en el que todo me da miedo. Y pues eso, ¿qué hace? Si todo te da miedo, pues te bloqueas. No hay manera de que no te bloquees. Ahí ya el miedo pasa de ser funcional a ser un miedo desadaptativo. Entonces, cuando hablábamos de que nos ponemos máscaras para, es precisamente para, porque por el miedo, me da miedo, valga la redundancia, me da temor mostrar lo que es verdad. Me da temor mostrar, ejemplo, tenemos las personas que se creen superhéroes, que se ponen esta máscara de yo salvo a todo el mundo y yo quiero ayudar y demás. Y detrás de todo eso, y que de hecho de por fuera se ve genial, ¿no? ¿A quién le cae mal
Claro.
a alguien que quiera ayudar a todo el mundo? Poco probable. Pero que por dentro lo único que está escondiendo es un miedo al rechazo tremendo. Me da miedo que no me quieran, por eso prefiero hacer todo por todos para que sea poco probable. Está el miedo a que me abandonen, entonces soy complaciente. Pasa en hombres y en mujeres, lamentablemente pasa más en mujeres. Este tema de las mujeres que hacen todo lo que su pareja les dice. No, pues ¿para qué no? Pero es que igual no importa, yo me quedo acá porque después, ¿cómo me voy a quedar sola? ¿Yo qué voy a hacer sola? Entonces está también ese miedo de, no, yo sola no. Está el miedo a perder todo. Es el miedo a no arriesgarme por nada. Pues porque si no tengo nada, no tengo nada que perder. No, yo más bien me quedo acá en esta posición y son personas que duran toda su vida trabajando en la misma empresa. No estoy diciendo que esté mal. Si para usted es importante y para usted se siente bien, así está bien. Pero pues hay personas que si no se mueven es porque tienen miedo. Y ahí sí ya no es tan bueno. ¿Por qué? Porque obviamente nunca vamos a tener resultados diferentes si hacemos exactamente lo mismo todos los días.
Oye, Daniela, y yo creo que a partir de eso se van forjando y formando esas diferentes máscaras, ¿no? Esas diferentes máscaras de, como tú lo decías, o yo soy el superhéroe, a mí nada me queda grande, a mí nada me da miedo, o por el contrario, la persona más risueña, la persona que todo le saca el chiste, que como tú lo dices, no está mal. Pero ¿qué hay detrás de todo ello, no? Yo creo que a partir de eso vamos encontrando ese tipo de máscaras y ustedes oyentes no solo se están viendo a ustedes mismos, sino que están pensando seguramente en esta persona, en la otra persona. Y ojalá nos veamos primero a nosotros mismos, a ver cuáles son esas máscaras que ponemos ante los demás, pero ahí vamos reconociendo que detrás de cada uno hay una historia, ¿no? Hay un porqué, hay una causa. Y esto es importante para relacionarnos con los demás, ¿no, Daniela?
Total, ¿qué pasa cuando nos relacionamos desde el miedo? No tenemos relaciones sanas tampoco. Es decir, si yo estoy con mi pareja solo por miedo a que si me deja sola me voy a quedar sola toda la vida, pues no lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo porque no tengo de otra, porque me da miedo estar solo. Si yo me quedo en ese trabajo por miedo, no me estoy sintiendo plena, pero tampoco estoy dando lo mejor para mi empresa. Lo que pasa es lo que es muy común ahora, el tema de los trastornos alimenticios. Yo tengo temor a estar gorda, por ende prefiero vomitar o prefiero no comer o prefiero, bueno, lo que sea, pero detrás de eso solo hay un miedo tremendo al rechazo de otros porque socialmente una persona gordita no se ve bien. Entonces, estas personas súper fit, no estoy diciendo que sean todas, pero sí detrás de muchas de estas personas hay un tema de inconformidad con su cuerpo y de solo valerse por su imagen física. Insisto, no estoy hablando de todas, hay personas y admiro profundamente a las personas que lo hacen porque aman eso, sí. Pero muchas personas llegan sobre todo a esto por ese motivo, como, ay, no, por el miedo a engordarme, por el miedo a que así no me quieran. Y eso hace que yo tenga que mostrarme de cierta manera. Las personas que creo que es una de las más caras más difíciles y a nivel personal creo que es una de las que más me han costado o me cuestan a mí. Es hacer de todo al mismo tiempo, es la del superhéroe, pues hacer de todo al mismo tiempo para todos, porque de una u otra forma creo que esta es una de las máscaras más comunes y es una de las máscaras más comunes en personas que hemos estado muy solas todo el tiempo, no necesariamente solas a nivel de las personas que están alrededor, sino que realmente no tenemos un apoyo. ¿Por qué? Porque quiero complacer a todo el mundo, quiero que todo el mundo se sienta bien. porque yo no me siento bien y sé lo mal que se siente estar así. Quiero estar para el otro porque nadie estuvo para mí, entonces eso como que lo compensa. Quiero llenarme de mil cosas por hacer para no tener que pensar en qué está mal en mí. Estas personas robotcitos, estas personas que prefieren quedarse trabajando 5 horas más porque no quieren ver a sus esposos. Estas personas que prefieren trabajar todo el fin de semana porque mostrar que descansaron los haría sentir mal consigo mismos porque no son productivos. Estas personas que hacen 50.000 estudios porque necesitan llenar eso que no pueden mostrar con otra cosa. Voy a ser un poco vulnerable hablando de vulnerabilidad. Y yo siempre crecí con la idea de yo no soy bonita ni delgada, me tocó ser inteligente. Y creo que Angie más que yo sabe que definitivamente desde muy pequeña siempre fui como medio juicio. Pues, siempre fui desviciada, pero pues a nivel, digamos, intelectual era medio pila, pues. No me quejo, nunca me fue mal como en eso. De hecho, la escogía muy fácil. Pero en la universidad sobre todo, obviamente ya depende de uno mismo. En el colegio, yo creo que el colegio me lo pasé de parche la mayor parte de bachillerato, valiéndome un poco de la habilidad que tenía en que me quedaran más fáciles las cosas, pero en la universidad de nada te sirve ser muy inteligente. En la universidad tienes que estudiar y presentar trabajos, hacer las cosas, y mi vida cambió radicalmente al entrar a la universidad, porque eso que siempre había pensado de no naciste bonita ni flaquita, te tocó ser inteligente, fue ese el momento en el que eso que en el colegio tal vez tenía en mi cabeza, como me tocó ser inteligente, ahora era el momento de probarlo. Crecí con la idea de que tenía que estudiar muchísimo para ser alguien en la vida, y eso con mis hermanos, por ejemplo, un hermano que no terminó sus estudios y una hermana que así había sido muy juiciosa y que a los 24 tenía su especialización, crecí con la idea de que entonces para ser buena tenía que ser mejor que mi hermana. En este caso, yo terminé mi carrera a los 21 y la especialización a los 22. Cuando terminé la especialización, yo hice pregrado y posgrado al tiempo y además trabajaba. Yo me levanté totalmente, estaba supremamente enferma, tanto en salud mental como en salud física. Y cuando yo recibí el cartón, digamos, de la especialización, lo único que pude hacer fue dárselo a mis papás, como ahí tienen lo que me pidieron. Fue irónico y fue un momento en el que se rompió todo en mi vida. Insisto, hablando de vulnerabilidad, porque yo salí con especialización y no conseguía trabajo. Fui una de las mejores en la universidad y de nada servía. Los contactos con profesores no servían, un promedio no servía. Nada de eso sirvió para conseguir un trabajo rápido. Claro, y tras el hecho de es rápido según mi criterio, yo nada más me demoré 3 meses en conseguir trabajo, pero para mí eso fue una eternidad. O fue una eternidad porque, hey, yo soy la más inteligente, ¿cómo así que no? Entonces, tras de fea, ahora bruta y además desempleada, fue un tema difícil, fue un tema muy difícil en mi vida, ese momento. Y lamentablemente ese tipo de cosas se juntan con también variables espirituales, ¿no? Recordar que la iglesia, y digo la iglesia como institución que dirige a los creyentes, muchas veces también nos enseña o nos pide una perfección que nadie tuvo, o sea, que solo tuvo Cristo. Entonces tengo que ponerme otra máscara, que es la máscara de la persona más santa. Cuando muchas veces le tenemos duda o le tenemos miedo a mostrar que tenemos dudas en la fe, a que tenemos caídas, a que tenemos heridas, a que no siempre estamos de acuerdo con algo que Dios diga, a que no siempre podemos levantar nuestras manos y decir gracias Dios, porque es que somos humanos. Si nos terminan una relación, si no llega un trabajo, si lo más normal del mundo es que nos sintamos mal. Pero muchas veces en el entorno espiritual tampoco nos permitimos eso, porque quejarnos está mal. Tú tienes que darle gracias a Dios en todo tiempo. Y sí, es cierto, la palabra habla de eso, pero es muy difícil levantar las manos cuando todo se derrumba, ¿sí? O sea, Moisés tuvo que... le tuvieron que levantar sus brazos en un momento en el que los brazos no le daban. Y así vemos un montón de ejemplos en la Biblia. Es que en la Biblia no tenemos personas santas, o a nadie. Recordemos, el rey David, ¿quién fue? El rey David tuvo un montón de errores, o sea, no solo se acuesta con una mujer que no era su esposa, sino que además le mata al marido, o sea, uno dice, Dios mío. Y a pesar de eso, yo creo que lo que hace a David ser un hombre conforme al corazón de Dios es la vulnerabilidad. Si vemos los salmos, es decir, ante él, pero, o sea, primero sí lo alaba, sí, tú eres grande, tú eres bueno, tú... pero al mismo tiempo se desborda en realidad con él. Le dice, pero es que esto es frustrante, estoy entre los huesos, me duele, siento que, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Sí? Y en medio de esa reflexión y esa comunicación con Dios constante, dice, pero bueno, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de ti. Sí, o sea, es esa, y es una lucha. Habrán días en los que David no tenía ganas de saber nada de Dios. Seguramente cuando estaba pecando no estaba pensando en, ay, Dios, quiero agradarte. Obviamente no, ni él ni nosotros. Pero eso no hizo que él en algún momento dejara de pelear la buena batalla de la fe. Sí, eso es una batalla precisamente. Y hay guerras que se pierden. Sí, hay días en que vamos a perder. Pero nos da miedo perder. Nos da miedo incluso perder con Dios, o sea, delante de Él. Traer nuestra inmundicia, si así se dijera, es difícil. pero es que es lo que hay. Y además, listo, con todo el mundo nos podemos poner las máscaras que sea, pero pues con Dios, pues no la podemos poner. Lo que pasa es que Él es el único que sí va a saber qué está detrás de la máscara. Y no hay opción de sanidad si no hay vulnerabilidad. Yo no puedo sanar una herida que yo me dejo debajo de la ropa. Se zancocha, como decimos. Uno no se pone nada debajo. Si yo me corto y me dejo, me pongo una curita, se me zancocha la herida. Pero si yo la dejo abierta, el aire per se hace que oxigene más rápido y pues me va a sanar más rápido. Eso pasa con todo.
Total.
Y eso total. Es el tema de la vulnerabilidad, es el tema de mostrarnos, demostrar lo que no está bien.
Total. No hay opción de sanidad sin reconocer nuestra vulnerabilidad. Y creo que hoy hemos desarrollado este último café. No solamente desde los conceptos, desde los conocimientos que Daniela tiene como psicóloga, sino desde su mismo testimonio y cómo a partir de ello en ocasiones en la vida en general ponemos diferentes máscaras, pero que realmente nos van dejando enseñanzas y enseñanzas de crecimiento, enseñanzas de me reconozco, puedo, pero al mismo tiempo también desde esa identidad que nosotros también podemos tener como hijos del Creador, como hijos de Dios. Y creo que Daniela también desde su ejercicio, su experiencia espiritual, nos lo ha manifestado. Entonces, Daniela, te queremos agradecer por tu tiempo, por el espacio que nos diste aquí al último café.
No, a ti, Angie, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes. Esperamos que en verdad pues sea un tema que permita reflexionar sobre la importancia de ser vulnerables. Sobre quitar también esa máscara del concepto de vulnerabilidad. Nos han dicho que ser vulnerables, perdón, nos hace débiles. Y es todo, o para mí es todo lo contrario. Desde la psicología vemos lo mismo. Tú no puedes recibir ayuda si no la pides. Si te crees autosuficiente, pues no hay manera en que alguien pueda intervenir y ayudarte a mejorar X o Y cosa. De la misma manera a nivel espiritual, si todo lo muestras bien, pues ¿qué va a poder hacer Dios? Muy pocas cosas. Así que creo que más que cualquier cosa es la recomendación de seamos vulnerables. Creo que donde hay relaciones vulnerables, ahí no solo hay sanidad, sino hay propósito. Hablando de identidad, total, hay propósito.
Un gran propósito y un gran propósito también tuvimos aquí en este espacio del último café, no siendo más, que tengan una feliz y bendecida semana. Un abrazo para todos.